5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlo.
Yeah.
Los martes hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Ustedes ya conocen la frecuencia y si no, se la vuelvo a compartir o se la comparto nuevamente. Es el 104.3 de la FM, donde usted en teoría nos está sintonizando. Si es que lo está haciendo de la manera tradicional. Si es que no se está escuchando a través de la señal en streaming, pues déjeme decirle que entonces, gracias por estarnos escuchando a través de udgtv.com. Siendo exactamente las 5:08 minutos, le damos la bienvenida a este su programa de confianza, punto 5. El día de hoy en los hashtag Martes Tecnogamers, Asael SG de este lado del micrófono les da la bienvenida. Asael -SG. Así me puede encontrar usted en Twitter, en Instagram y en TikTok, jugándole al chavo. Emanuel Candelas el día de hoy está en los controles técnicos y operativos y pues nos da mucho gusto estar con usted esta tarde bastante soleada. Ya sé que ya parecemos disco rayado, pero qué feo está el calor. Así que esperemos que usted nos esté escuchando en un lugar con sombrita. Y si nos está escuchando en la vía pública o mientras está caminando o en algún lugar a la intemperie, pues trate de cubrirse ahí en alguna sombrita porque el sol está tremendo. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook son las redes sociales donde ustedes y nosotros estaremos en contacto, pues porque ahí ya está arriba el Facebook Live. Así que si usted es de los que se les facilita y pues prefieren escucharnos y vernos a través de la aplicación, pues ya estamos ahí en el momento en el que usted guste entrar, ya estamos transmitiendo. También está la transmisión desde las redes sociales de radio, @RadioUDG en Twitter, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. ¿Qué tenemos el día de hoy? ¿Qué les tenemos el día de hoy? Una pregunta para que saquemos nuestras frustraciones al momento de dejarnos llevar por el capitalismo, maldita sea. Díganos usted, ¿cuál ha sido esa compra? Obviamente el día de hoy pues nos referimos a un aspecto más enfocado a la cuestión de la de la tecnología, ¿no? Algún electrodoméstico acá súper inteligente, como esos refris que ya tienen WhatsApp y todas estas cosas y vuelan y todos estos shows. Algún asistente de estos inteligentes, algún celular, alguna tablet que usted haya querido mucho y que pues al final de cuentas terminó decepcionándolos. Porque no era lo que usted esperaba, porque a lo mejor pues costó mucho y no ofrecía lo que en realidad pues anunciaba. Entonces díganos usted, ¿cuál ha sido esa compra? Aquí con confianza, díganos celular, lo que usted guste y demás. Díganos usted, ¿cuál ha sido esa compra? De nuevo, el día de hoy como más enfocado a la cuestión de la tecnología y demás, de la que pues esperaba mucho, tenía muchas ganas de hacerse de ese, inserte aquí el, pues vaya, esa compra, y que al final de cuentas pues terminó siendo una decepción, a lo mejor lo revendió, pues se quedó con él, etc, etc, etc. Ahí estamos ya compartiendo con ustedes e invitándolos a que participe con nosotros. Vamos iniciando con rápidamente, antes de ir a un corte, tenemos mucha noticia de Mario, más bien de Nintendo el día de hoy. Pero vamos empezando con esta rapidita. Y es que de verdad que lo que está logrando la película de Super Mario Bros. Está rompiendo todos los récords habidos y por haber. Y seguramente va por más, porque justo la semana pasada hablamos que apenas estaba estrenando en Japón. Entonces, pues imagínese usted el furor que va a causar allá, ¿no? ¿Cuál es la noticia? Pues hace un par de días estuvo muy viral la noticia que la película de Super Mario Bros., que recordemos está hecha por Nintendo e Illumination, que es el mismo estudio de estos cuates de Mi Villano Favorito, había superado ya la marca de los 1,000 millones de dólares en todo el mundo. Esto ya es impresionante y ya representa un récord, pues vaya, increíble. Pero, ¿cuál es el detalle? Según el portal de Hollywood Reporter, la película de Super Mario Bros. Alcanzó un nuevo récord, y es que ya recaudó solo en Estados Unidos, al día de hoy, más de 500 millones de dólares. Ojo, y de nuevo, solo en Estados Unidos. Lo que da un impresionante total al momento de 1.200 millones de dólares a lo largo y ancho del mundo. Así pues, ¿cuál es este nuevo récord que se convierte en la cuarta película post pandemia en superar el límite de los 1,000 millones de dólares y en una de las cintas de animación más exitosas de toda la historia? Efectivamente. Según este informe de The Hollywood Reporter, la película ya es la sexta cinta de animación más taquillera en toda la historia, no solamente en lo que va de este año, no solamente en lo que va de la década, sino en toda la historia. La siguiente película, o la que acaba de dejar atrás, es Toy Story 4, que anteriormente, pues vaya, ostentaba este título de ser la sexta película más taquillera de la historia. Y como les mencionamos al inicio de esta noticia, es que lo más seguro es que todavía vaya por más, ya que pues está la siguiente película que está por sobrepasar y que se estima sea en los siguientes días es la película de los Minions. También, de nuevo, si aquí la información no me falla, es que corre a cargo de Illumination Studios, el mismo estudio que creó esta película de Super Mario Bros. El cuarto lugar lo alcanza o lo tiene en estos momentos la película de Los Increíbles 2. El tercer puesto le pertenece a Frozen. En la segunda posición está Frozen 2. Y la película animada más taquillera de la historia es el remake del Rey León. No la original, no la que usted vio de morro y que, dicho sea de paso, entre paréntesis, yo la acabo de ver por primera vez hace 2 semanas. Efectivamente, la película del Rey León, la versión realista, llamémosla así, es la que actualmente ostenta al día de hoy el título de la película de animación más taquillera de la historia. Obviamente se espera que el rush por la película de Mario Bros. Empiece a bajar de manera considerable, pues ya llegó a los cines desde la semana pasada una de las películas más esperadas, que es Guardians of the Galaxy Volumen 3. Así que, pues obviamente la mayor cantidad de proyecciones y demás se están enfocando al día de hoy, al menos aquí en las salas de cine comerciales y demás, pues usted puede ver que más bien ya esta película de Marvel es la que está ocupando la gran mayoría de las salas. Así que ahí está, un nuevo récord para la cinta de Super Mario Bros., siendo ya la sexta película más taquillera en la historia. Pregunta no oficial 2.0. Díganos si usted la ha ido a ver más de una vez. Yo no conozco a nadie que haya ido a ver la película de Mario Bros. Más de una vez. Sí nos gustó, no se malentiendan nuestras palabras, pero no sé qué tanto valor de revisualización, si es que este término existe, tenga. Está muy bonita y la pasamos muy bien. Obviamente, tal vez cuando salga en alguna plataforma la volveremos a ver, pero vaya. O si usted mismo la ha visto varias veces en el cine, pues díganos, háganoslo saber cuántas veces la ha visto. Mira, hubiéramos preguntado eso, ¿cuál es la película que más veces ha visto en el cine? Pero bueno, ese será tema para otro programa. Nosotros tenemos que ir a un corte de estación, ahí están las preguntas oficiales y no oficiales. Los estamos leyendo en nuestras redes sociales, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook.
Los martes son gamers y punto. 5. Nos gustan los videojuegos y punto. 5. Rick wins. Fatality.
Estamos de regreso después de este muy breve corte de estación. Gracias por continuar aquí con nosotros en su programa de confianza, punto 5. Si recién se une a esta transmisión, la pregunta que le hacemos, le doy la pregunta oficial, porque ya salió por acá la no oficial. La pregunta oficial que le hacemos es que nos diga, pues, ¿cuál era esa compra que usted estaba esperando mucho a que saliera el producto o a usted tal vez haber ahorrado lo suficiente para comprarlo, etc, etc, etc? De nuevo, en este caso, pues más enfocado a la cuestión de la cosa de la tecnología, es decir, tal vez algún electrodoméstico así súper, ya sabes, rimbombante, qué sé yo, algún gadget, asistentes de estos inteligentes, etc, 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 y que, pues, al final de cuentas resultó una decepción. Esa es la pregunta oficial. La pregunta no oficial es que nos diga si es que conoce a alguien o a lo mejor usted mismo que nos está escuchando. Pues sí ha ido a ver varias veces o más de una vez la película de Mario Bros, hablando de todos estos récords que está rompiendo y que seguramente seguirá rompiéndolos. Y nos dice por acá Margarita Carrasco: buenas tardes, ¿saben? Mis hijos ya fueron dos veces a ver la película, son super fans desde pequeños y van por la tercera. ¡Qué buena onda! Eso está chido. Yo la he visto una vez, planeaba irla a ver con mi papá, no se ha dado el tiempo, así que cuestiones de la vida adulta. Pero qué chido, así que díganos cuántas veces ha ido a ver la película de Mario Bros. De momento, los hijos de Margarita Carrasco, a quienes le mandamos un saludo si acaso estuvieran escuchando este programa, pues ya van ganando. Así que bueno, ahí está la pregunta. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook, ya está la transmisión ahí. Y vamos ahora, les dijimos al inicio que teníamos varias notas de Nintendo, sí las tenemos, pero vamos brincando ahora un poquito a lo tecno. Y aquí hay unas declaraciones polémicas de un personaje que se está volviendo muy polémico, primero por su creación y después, pues vaya, por él mismo. Y estamos hablando de Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, que para los que no lo sepan, OpenAI es esta empresa que está detrás de ChatGPT o ChatGPT, esta herramienta que todos están hablando, tanto bueno como malo, que se vaticina que va a cambiar y será un antes y un después en todos los aspectos, no solamente en la cuestión laboral. Pero bueno, ¿cuál es la noticia? Que ahora Sam Altman, durante un encuentro con empresarios en San Francisco, pues dice que básicamente el home office o el trabajo remoto ha sido un experimento fracasado y un error. Efectivamente, esto lo afirmó de nuevo Sam Altman. Y pues el responsable de la empresa OpenAI cuestionó la modalidad que se impulsó durante la pandemia del coronavirus en una reciente reunión con empresarios en San Francisco y dijo que esto se acabó. Altman reconoció que las miradas en torno al home office han cambiado en el último tiempo. No obstante, sostuvo que en la oficina, en un mismo espacio de trabajo, se alcanza una mejor tasa de productividad que si se establece un esquema de tareas con personas conectadas desde casa. Así lo manifestó en una charla organizada por la empresa Stripe y que estas declaraciones fueron de impresas en la revista Fortune. Y citamos: creo que definitivamente uno de los peores errores de la industria de la tecnología en mucho tiempo fue que todos pudieran trabajar de forma remota para siempre. Señaló también que eso hizo que muchas startups pensaran que no necesitaban estar reunidas presencialmente para trabajar y que por lo tanto no iba a haber pérdida de la creatividad. Vuelvo a citar. Diría que el experimento sobre eso ha terminado y la tecnología aún no es lo suficientemente buena como para que las personas puedan estar completamente remotas para siempre, particularmente en las nuevas empresas. Como además, la opinión de este CEO de OpenAI no es la única que opina lo mismo. Otros ejecutivos y directivos de empresas del ramo de las IT se pronunciaron en un sentido similar en los últimos días. De hecho, empresarios como Bob Iger, que está más bien en el entorno de Disney y demás, Howard Schultz de Starbucks y Robert Thompson de News Corp se han manifestado a favor de que sus empleados pasen más tiempo en las oficinas y reduzcan considerablemente el tiempo que pasan en sus casas trabajando. Ante los empresarios, Altman concordó con este tipo de visiones, y cito nuevamente: «Creo firmemente que las nuevas empresas necesitan mucho tiempo en persona, y cuanto más frágil, matizado e incierto sea un conjunto de ideas, más tiempo se necesita juntos en persona». Son las palabras de Sam Altman. Vuelvo a citar. Días atrás, Keith Ravois, socio general de la firma de capital de riesgo Founders Fund, señaló que no cree en el home office para las nuevas empresas y además expresó que no está dispuesto a invertir en una firma que tuviera ese esquema de trabajo. Según su opinión, los trabajadores, especialmente los más jóvenes, según él, aprenden por ósmosis, por lo que es necesario encontrarse forzosamente en una oficina. En medio de la adaptación de varias compañías a este esquema de trabajo, varios líderes ejecutivos temen lo que pueda ocurrir en esta modalidad en los próximos tiempos de la mano de la inteligencia artificial, uno de los ámbitos en los que justamente OpenAI se ha destacado con el lanzamiento desde hace ya varios meses de ChatGPT. James Clark, CEO de una firma de marketing digital llamada Clearlink, confesó que teme que los empleados puedan desarrollar varios trabajos a la vez mientras se desempeñan desde sus hogares. Sin embargo, manifestó que guarda una preocupación mayor ante la posibilidad que algunos de ellos puedan estar liberando tiempo en el que la compañía no se beneficia a partir de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT o su versión más reciente, ChatGPT-4, diseñado precisamente por OpenAI. Altman, el CEO de esta empresa, se anticipó esa duda tiempo atrás cuando otorgó una entrevista al podcast Possible junto al cofundador de esta empresa, OpenAI, llamado Greg Brockman. Allí reconocieron que al inicio discutieron por varios meses respecto a estos temas a los que se dedicarían los chatbots de ChatGPT. Habían analizado la posibilidad de que se enfocaran en campos específicos como derecho o medicina, aunque finalmente optaron por dirigirse al mayor espectro de la audiencia posible. Recordemos que el lanzamiento de ChatGPT hizo que varios ejecutivos se interesaran por la aplicación de inteligencia artificial para sus empresas y que varios consideraran los recursos que podrían ahorrarse en contratación de personal y salarios. El responsable de IBM, Arvind Krishna, señaló que su compañía detendrá la búsqueda de personal en aquellas tareas que podrían realizarse en los próximos años a partir de ayuda artificial como ChatGPT. La estrategia de virar hacia un espectro genérico en sus chatbots, que pueda abarcar el mayor alcance de una audiencia posible, le ha rendido frutos al creador de ChatGPT, ya que OpenAI, que se fundó hace tan solo 7 años, ya está valuada en más de $30,000 millones. Híjole. Sé que varios de los que acá nos escuchan son trabajan en la industria de la IT y hacen home office. Y aquí no sé si nos estamos enfrentando a una cuestión de distintas escuelas que, si a mí me lo pregunta Sam Altman, el CEO de OpenAI, pues es un cuate bastante joven, no es así como que sea un, pues vaya, tal vez una persona mayor con diferentes formas de pensar en cuanto al trabajo y demás. Así que no sé usted qué opina. Para usted que ha hecho home office, díganos, o hace home office, díganos qué opina respecto a esto y si pregunta no oficial 2.6, ya perdí la cuenta. Díganos si esto, si de pronto el hecho de que los hicieran o los quisieran hacer regresar de manera presencial sería un factor tal vez para que usted dejara ese trabajo. No sé, escuchar estas declaraciones de del cuate este de ChatGPT, bueno, de OpenAI, de que el teletrabajo fue un error, de que el home office fue un error, híjole, no sé, me sorprende mucho. Yo pensaría que cada vez estamos haciendo más por acondicionar los trabajos, etc., pero al parecer no. Ricardo García, ¿qué opinas de las personas que, o los CEOs de OpenAI que quieren hacer que el trabajo sea presencial nuevamente, como en el 2005? Ahí está. Vienes de una reunión con,
vengo de una reunión
con Elon Musk.
Con Elon Musk y con esta gente de ChatGPT y sí. ChatGPI. ChatGPI. Y mira, este regreso que dicen, sobre todo para el. O sea, como quitar el teletrabajo para volver a las oficinas otra vez. Yo siento que es como esas desafortunadas declaraciones que hizo un premio Nobel de Economía que seguramente ya cayó en el olvido. Y me acuerdo cómo se llama, pero era una cita muy interesante de que el internet iba a tener la misma trascendencia que la máquina de fax y que era una moda que iba a desaparecer, ¿no? El teletrabajo le ha permitido a las empresas explotar talento que quizás de otra forma no hubieran podido explotar, ¿no? O sea, a lo mejor hay un ingeniero en JavaScript, backend, UX, lo que quieras, que vive en...
En Turquía y en algún lugar. En
Turquía o no te vayas tan lejos, ¿no? O sea, si vives en un municipio del interior del estado de Jalisco, hay empresas que tienen su sede aquí. Si tienes la posibilidad de hacer teletrabajo, puedes quedarte a vivir donde eres. Y eso, pues, incluso le ayuda al entorno, a tu municipio, ¿no? A tu localidad.
Aquí ya encontré la cita. Paul Krugman fue el premio Nobel de Economía de 1998, que sus palabras fueron: para 2005 será claro que el impacto del internet en la economía no fue mayor que el impacto del fax.
¿Qué tal? Eso es algo que, pues, seguramente si sigue vivo el señor se debe haber tragado sus palabras. Y mira, yo estaba muy en contra de utilizar el ChatGPT para desempeñar mi trabajo.
¿Ya lo estás implementando?
No por gusto, sino por obligación.
Por indicación.
Por indicación. Me dijeron, para rellenar estos planes que necesitas hacer, aquí está la guía, aquí está el machote, digamos, de la presentación, y utiliza estos prompts. O sea, utiliza estas instrucciones para que te dé los resultados que estamos deseando, ¿no? Entonces es bien curioso cómo a estas herramientas les escribes: a ver, como un experto en economía, cuéntame cuáles los factores que provocan esta inflación en México del 2020 al 2023, ¿no? Y te saca un texto como si lo estuviera escribiendo una persona.
Un humano.
Un humano, y no solamente un humano, ¿no?
Un humano especializado en el área.
Especializado, ¿no? O sea, también puedo preguntar lo mismo, pero ponerle, explícamelo como locutor de radio de Punto 5.
No, pues
será casi lo mismo, pero...
Egresado del CUCE a tus órdenes, mi brother.
Ahí está.
Del poderosísimo
único. Pero, o sea, puede adaptar el diferente tipo de lenguaje dependiendo de lo que le pidas, ¿no? El otro día le pedí, digo, ya que me puse a hacer lo de mi trabajo, dije, vamos a preguntarle más cosas, ¿no? Le puse, escríbeme un discurso al estilo del mismísimo López Obrador, declarando a los capibaras como el animal nacional de México, ¿no? Entonces sí escribió un discurso bien bonito en el que elogiaba mucho a los capibaras, su carácter pacífico y demás.
Okay.
Entonces sí es algo, o sea, si lo agarras para cotorrear también está interesante. Si lo agarras para trabajar está mucho más interesante.
Está mucho más. Sí,
un trabajo que me hubiera demorado una semana y media, lo hice en una hora.
Obviamente tuviste, quiero creer, no sé, tal vez algunas correcciones de ahí de toque humano 100%, ¿no?
Conforme se iba generando, iba leyendo.
Uh-huh.
Si no había error, copy-paste.
Pues ahí está. La pregunta que le hacemos el día de hoy, tenemos hartos comentarios. Mira, la gente se quiere quejar de sus malas compras. Ricardo García, ¿cuál ha sido esa compra que tú esperabas así a que saliera o que tardaste varo en ahorrar? Electrodoméstico, gadget, lo que sea. Y una vez que lo tuviste dijiste, no manches. No se arma. A lo mejor que te costó mucho y dijiste, no vale. O a lo mejor no tanto, pero que pues simplemente no costó.
Lo primero que se me viene a la mente es The Legend of Zelda, The Hyrule Warriors. Lo jugué 5 minutos, no lo aguanté.
Ah, no, pero a ver, es que desde el tráiler se veía chafa.
Pero de todos modos. ¿Sabes?
Amor eterno de The Legend of Zelda, pero...
Pero, sí, pero... sí. Amor infinito, como ese sticker de WhatsApp.
No.
Luego te lo paso.
Sí, yo pensé que estabas dibujando la S Chola. ¿Te acuerdas de la S Chola?
¿Cuál? ¿La de las rayitas esas que se
hacen? ¿Manuel Candelas? Claro que Manuel Candelas. Oye, pues, mi brother.
Vele la facha.
¿Qué secundario fuiste, Manuel Candelas?
Vele la facha, Manuel Candelas, también.
Sí lo ubico, la 116, ahí por Industria Textil. Ahí está.
No, te digo.
Ahí está. Vamos a un corte de estación. Ya estamos leyendo sus comentarios. Muchas gracias. Vamos y venimos.
Los martes son gamers en Punto 5. Nos gustan los videojuegos. Y Punto 5. Rick wins. Fatality.
Estamos de regreso a este lado del micrófono, a CLSG, licenciado de Administración de sus órdenes.
Y la pregunta 456.0, no sabemos cuál es su animal espiritual.
Efectivamente.
Y su ascendente zodiacal, porque estamos aquí haciendo un experimento.
Social. Tenemos hartos comentarios. Muchas gracias a todos los que están participando. Tengo que la banda se quiere desahogar respecto a todas estas malas compras que alguna vez hemos hecho. La pregunta es que nos diga, ¿cuál es esa esa compra? De nuevo, el día de hoy enfocado como a la cuestión técnica, no va a decir, ¡ay, una camisa! No, sino como, de nuevo, algún electrodoméstico, algún asistente de casa, lo que sea, que ustedes estaban esperando mucho y que una vez que lo tuvieron, pues resulta que no estaba chido. Bueno, mira, dice el buen pelado mismo que ropa de AliExpress. Es que también.
También,
mi broster. Dice Edmundo Estrada, yo creo que más que los aparatos, lo que decepciona es el servicio. Por citar alguno de los de Triple Play.
¿Qué es Triple Play? Pues es un servicio de Total Play, ¿no?
No tengo idea.
No, sí.
Pero sí, estoy de acuerdo con eso. Dice Eduardo Munguía, de acuerdo con Edmundo, me decepcionan más los malos servicios. La pregunta no oficial es que cuántas veces habían visto la película de Mario Bros. Nos dice que él vio la película 2 veces porque mi hijo de 8 años la quería ver de nuevo. Qué buena onda. Dice Javo Aguirre, no soy de comprar muchos gadgets, pero respondiendo a la otra pregunta, solo he visto a Mario Bros. 1 vez, pero espero verla en versión subtitulada próximamente. Por cierto, la función a la que fui, la gente aplaudió al terminar la cinta.
Es como cuando aplaude la gente, con todo respeto, la gente que aplaude cuando aterriza un avión.
¿Sabes qué me parece peor? La gente que se pone de pie cuando aterriza un avión.
Ah, pero eso es una práctica, o sea, sí, eso...
Que aplaudan, pues es romántico a la antigua, amigo.
Es romántico.
Estás agradecido que no te estrellaste, mi bro.
Después de una turbulencia así, que el avión se voltea así, yo sí aplaudo y beso el suelo cuando me bajo.
Sí, si viajas de Guadalajara a la CDMX y aplaudes, pues sí. Haces más de aquí a Tonalá en el 380.
Exacto.
Que ya no existe. Sí. No, de hecho, bueno, sí,
los macro también haces más.
Sí. Nos dice el buen Roble EBMX, saludos, el Nintendo Switch Lite no le dura la batería, no es compatible con todos los juegos y tiene poca memoria. En cuanto a la modalidad de teletrabajo, ha facilitado la vida. Conozco gente que ha renunciado por obligarlos a regresar.
Yo lo haría.
Dice Juan Carlampio, hola Punto 5. Esto es un sacrilegio, mi bro. Me decepcionó el Nintendo 64.
¿Qué?
El NES con muchos juegos muy buenos y llegó el Nintendo 64 con pocos juegos malos y muchos infantiles. Hijos, mi brother. Creo que ya no vamos a poder ser amigos.
Eso es terreno peligroso, ¿eh?
El PlayStation más o menos ofrecía lo que un adolescente que creció con Nintendo esperaba ver en su nueva consola. Polémico.
No, pero
polémico.
Más que polémico.
Irrespetuoso.
Es irrespetuoso. Es irrespetuoso para este espacio.
Palabras fuertes.
No. O sea, no.
Palabras delicadas. Te trabas.
No sé qué decir.
Dice Edgar Rodríguez. ¿Qué tal, equipo Punto 5G? Saludos desde ahora, Guamúchil. Este vato es World Citizen.
Ah, ¿desde Guamúchil?
Primero desde la CDMX, ahora desde Guamúchil.
Guamúchil, esto es en Sinaloa.
Sinaloa,
ahí está, ahí hay un museo de Pedro Infante, está bien interesante.
De ahí es el, pues así le dice, ¿no? El ídolo de Guamúchil.
Sí, pero ahí está, hay un museo.
No sé por qué he escuchado a gente que dice Guamúchil.
No, pues gente que no sabe qué onda.
Que no jugó en el 64.
Se come muy bien, Y la presa también está bonita.
Dice, tengo cuatro ejemplos. El primero es el Nokia N95. Memoria particionada, pero solo se llenaba la masiva y ya no dejaba actualizar nada de apps. El iPhone 4, mismo tema de la memoria. Nokia Lumia 600. Ah, ya tenía ese. Interfaz de Windows Phone me gustó, pero el equipo me salió muy malo. Estaba chido, ¿te acuerdas?
El Windows Phone estaba interesante. Nokia estaba, o sea, tuvo malos pasos, pero estuvo interesante. Ya me acordé. El Honor que compré, no me acuerdo cuál fue ese Honor.
Ah, hace poquito, ¿no?
Hace poquito, el Honor 50.
El 50, ajá. El Honor 50. El M50, o sea,
qué fregas. El Honor 50, qué teléfono. No. Lo compré a los 3 semanas.
No menos.
Sí, no, fue muy bonito el teléfono, pero no estuvo a la altura.
Dice que también compró una cafetera de Batman que compró 3 meses, que le duró 3 meses. Dice, quinto ejemplo, el HTC. Que la batería chafió en menos de 2 años. Sí. Bueno, 2 años me parecen aceptable. El Honor te duró, bueno, tú te quejaste al día siguiente que lo habías comprado.
Sí, claro, no, y es que a la persona a la que se lo vendí, le duró, le encanta, pero no es un usuario intensivo.
Exactamente.
No es un usuario intensivo.
También nos dice por acá Alejandro Rizo, saludos desde el tráfico con el calor infernal, sí es.
Híjole, sí.
El Oculus Quest 2 lo terminé regalando, me apunto para la rifa del nuevo Zelda. Hombre, ni nosotros lo tenemos, todavía ni sale.
Aguanta, que yo ya compré la preventa, entonces bien. El martes que entra...
Es cierto.
Voy a pedir el lunes y toda la mañana del martes para traerles aquí las primeras
sin
impresiones.
Sin spoilers.
Las primeras impresiones.
Por favor. Dice Pitroclio Caraloide, saludos .5. Hace 1000 años quería un celular Motorola que su cualidad era que le podías poner música. No recuerdo si era el Motorrocker. Creo que el sí.
Motorrocker.
Si en la memoria no me falla, tenía 2 gigas de memoria.
Y las luces eran de muchos colores y prendían dependiendo del ritmo de la música, si mal no recuerdo. Sí,
con una memoria lo conseguí y me decepcionó que tenía muy poca memoria interna. No tenía radio FM y su interfaz era fea. En esa misma época, los Sony Ericsson ofrecían más y al mejor precio. Por suerte lo pude cambiar. Nos dice Alejandro Rizo. En mi experiencia, con 2 empresas, el home office trajo consigo mayor productividad y empleados happy. Pero obvio, los directores quieren controlar las cosas. Hasta ellos mismos lo dicen. Nos da miedo que puedan estar desempeñando actividades en varias empresas.
Y como están los sueldos, yo sí lo consideraría, ¿eh? Sí. Si no tuviera tiempo libre.
Dice Edgar Rodríguez, en mi caso estoy 100% home office, ya que en Jabil trabajo para una división de Brasil. Da igual si estoy en la oficina en Valdepeñas o no, creo que este monito ha de tener, el de ChatGPT, ha de tener chofer y no sufre por tráfico y pago de gasolina. 100%, esos cuates son bien privilegiados.
Sí, claro.
Pues, viste, bueno, ahorita nos ponemos rojillos. En nuestro equipo se ha demostrado el desempeño tanto estando en oficina como estando en casa. En lo personal, voy a oficina por el cotorreo y quitarme el olor a encierro, el polvo. Sí. No, hablando de estos CEOs inconscientes, perdón.
Estos esquemas híbridos me parecen... bien, ¿no? O sea, siempre y cuando no tenga que ser obligatorio.
Porque
hay veces que dices, sí, oye, mira, voy a ir a ver a mis compitas de la oficina.
Sí, tomar café gratis.
Tomar café gratis, ahí a sacar copias, lo que haga falta. Y ya lo demás, pues puedes hacerlo desde tu casa, ¿no?
Sí.
O sea, y también hay veces, y aquí estoy ya entrando también en terreno peligroso, no tan peligroso como no...
Como que no te haya gustado el 64.
No tan peligroso como que no me haya gustado el 64, pero también hay juntas que presenciales tienen una mejor dinámica. No sé.
Sí, como, bueno.
Unos brainstormings o.
No sé. Ahí está, pero mira.
Terreno peligroso.
La nota rojilla de la semana. En contra de los CEOs, como este cuate de OpenAI.
Venga.
Que, pues no quería. O más bien dice que el home office, pues fue un error. No sé si viste esta. ¿Cómo se llama esta marca? Ahorita estoy buscando aquí en este poderosísimo internet. La marca de estas sillas ergonómicas que están así súper...
¿Las Razor?
No, que son de oficina, no son tan gamers.
¿No?
Tienen un nombre ahí como... Harman Kardon son oficinas.
No, Harman Kardon.
Perdón,
son bocinas.
¿Cómo se llaman? Alguien que me diga esta marca de sillas así que cuesta una sola silla de oficina. Ni siquiera acá gamer ni nada. Que cuesta como... 30,000 varos una silla, sí. Pero vaya, la noticia fue que pues hubo ahí una polémica, ahorita les estamos buscando el nombre exacto, de esta CEO que le dijo a los empleados que hizo un live para darles algunas noticias y mucha, pues muchos de los comentarios era que cuando iban a recibir su bono, debido a que pues tenían cierto retraso en el pago del mismo y pues sí, qué onda, ¿no? Que tenía varios meses que no recibían este bono, pues porque vaya, habían cumplido las metas y estas cosas y pues nada de nada. La polémica aquí fue que pues esta señora pues les empezó a decir que pues que no pensaran en el bono, que dejaran de pensar en esas cosas y que se enfocaran en conseguir la meta anual de este trabajo. Y pues cómo crees, ¿no? Porque muchos, o sea, empezaron a decir que cómo podía ser que $2,000 al año les quitaran el enfoque y estas cosas. Y así como lo decía el comentario de acá, pues puede ser que para esa señora $2,000 no significa nada, pues porque mira, ella sí se llevó su bono de varios millones anuales. Y pues resulta que a los demás no. Entonces, cada que veo este tipo de comportamientos de CEOs que no tienen esta conciencia
de clase.
Efectivamente. Herman Miller, no Herman Cardon.
Herman Miller.
La CEO de, ajá. Ah,
¿pero así se llaman las sillas o las sillas?
Es la marca.
Ah, no, ¿Herman Miller?
Sí, ¿no los conoces? Yo tampoco las conocía, la verdad. No es algo que esté en mi... Yo
tengo una silla de estas... Y como de cantina, las sillas blancas de plástico, como de cantina, ajá, son muy ergonómicas. La verdad, te sorprenderías.
Bueno, pero
¿cuántas horas no has pasado en un barcito sentado? La espalda, mira, al 100.
Mira, al 100. Andy Owen, que es la CEO de esta empresa, y que para hacer todavía esto más furioso. Se descubrió que esta directora el año pasado ganó alrededor de $5 millones, mientras que la compañía, o ella alega que la compañía está baja en ventas y no le quiere dar bonos a sus trabajadores, mientras que mira, ella está cuajada, como dice por ahí. Su frase, una de sus frases que más indignó es que alguna vez un ex jefe le dijo que podías visitar la ciudad de la lástima, pero no puedes quedarte a vivir ahí eternamente, así que pónganse la camiseta, mis chavos.
No.
Sí, así que ese nada más es el tema de aquí de los martes socio-tecno-gamers.
No, terrible, terrible.
Pero sí, pero bueno. Tenemos que ir rápidamente a un corte de estación. Ya tenemos muchísimos comentarios acá. Gracias por seguir mandándonos sus comentarios. Regresando les diremos el porqué de la pregunta. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook.
Los martes son gamers y punto 5. Los martes son gamers en punto 5.
De regreso después de este breve corte de estación. Tengo muchos comentarios, muchas gracias. Si usted recién nos va sintonizando, la pregunta oficial que le hacemos el día de hoy es que nos diga cuál ha sido ese electrodoméstico, gadget, celular, tablet, lo que sea que usted haya estado esperando mucho y que pues resulte que cuando lo tuvo, pues ya no, resultó una decepción, ¿no? Nos dice por acá Alejandro Carrillo respecto a la pregunta, en la oficina una vez compramos una cafetera que hacía vapor para los capuchinos, pero no nos duró ni 2 meses.
No.
Es que luego también son cosas que están destinadas a un uso casero y si las usan 20 cuates en una hora, pues...
Sí.
Digo, no disculpo a las cosas mal hechas, ¿no? Pero puede ser. No. Nos dice el buen Edgar Rodríguez, pendientes cuando gusten venir al tour gastronómico acá en Guamúchil.
Venga.
Chate,
sí, qué rico. Qué rico, qué rico. Sí se come muy bien allá.
Sí, hasta él recuerda que les regalé empanadas, son de acá. Sí. Ahí está. Ah, es cierto. Nos dice también por acá a través del Twitter, Rosas, el Xbox 360. Venía a tener el PlayStation 3, el cual vendí para comprar un Xbox porque mis primos y compañeros de la escuela, la mayoría tienen Xbox. Que cobrar el multijugador online fue una decepción, que además de eso me dejara por algún motivo un ojo rojo. Pues ya, valió.
Sí.
Sí, pero bueno.
Fue una de esas consolas que dices, ay, pudieron...
¿Tú todavía la tienes, no? ¿O no?
El 360 nunca lo tuve.
Pero tienes el One, ¿no?
El One.
Okay. Sí, dice Javo Aguirre. Respecto a la otra pregunta, sí extraño el home office que había durado durante la pandemia, ya que se trabajaba por objetivos y no por cumplir horas de trabajo.
Exacto.
No soy mucho de comprar gadgets, pero respondiendo a la otra pregunta, solo he visto Mario Bros. Una vez. Ah, no es cierto, ya habíamos leído, fue el que... Fue el que dijo que las personas habían aplaudido. Uh-huh. También por acá teníamos un comentario. Alejandro González nos dice, me decepcionó el Google Home y Alexa. Necesitas varios dispositivos compatibles o pagar servicios para sacarle provecho. Eso uh-huh. es cierto. Yo solamente pagué Amazon Music para la Alexa que le compré a mi jefita y está chido. Digo, para mi mamá el único, o sea, el mayor uso que le da es escuchar música.
Pero el Amazon Prime ya te incluye el Amazon Music, ¿no?
Pero no tenía Amazon Prime.
Ah, pero uh-huh. bueno...
Sí, no tenía. No, se lo tomó mi novia.
Sí. Saludos a la novia.
Pero, ajá, pero no, yo no. Yo nada más pagué ahí como 30 pesos. Es que el Amazon Music estaba muy vara. El puro Music, no el Prime.
Está bien, sí.
¿Por qué la pregunta? Y es que para sorpresa de nadie, según una encuesta y un reporte, el iPhone 14 es el smartphone de Apple más decepcionante en los últimos 10 años. Básicamente... Los usuarios reportan que no cumplió con sus expectativas.
Ah, pues es que también, ¿qué expectativas puedes tener de un lanzamiento Mira, anual de un teléfono que lo único que le van a hacer va a ser...
Los bordes.
Ponerle los bordes diferentes para que el case que tenías ya no le quede.
Mira, ya se fue Alejandro Coronado, que es un Appleiver, llamémoslo así.
Qué bueno.
Para que no defender... Yo 100% sigo pensando que la gran mayoría de los usuarios... De Apple lo compran solo por el hype, la net.
Sí, sí, sí.
Y por decir que tiene el nuevo.
Y también, haciendo justicia a todos, también el Galaxy Ultra S23, o sea, el uh-huh. que siguió del, uh-huh. del 22, también fue un aparato sumamente decepcionante porque fue exactamente lo mismo. No hay ninguna encuesta que. Pero sí las reseñas que.
Aún, he escuchado, no hay ninguna encuesta.
No, ya salió hace tiempo, ya salió hace un par de meses. Bueno, pues también el Apple,
el
iPhone salió en septiembre,
sí.
Pero sí, estas nuevas generaciones de teléfonos realmente no hay, son para los fanboys,
sí.
O
sí,
para
sí,
quienes 100%. Necesitan un teléfono.
O para los que tienen mucho dinero y no pagan renta.
Sí, sí.
Dice, según Perfect Rec, reveló en un estudio que publicó en su página, desde el 2012 con el iPhone 5, los usuarios de los smartphones de Apple han calificado cada nueva generación mejor que la anterior. Este era un estudio que así se iba manteniendo desde el iPhone 5. Sin embargo, esta tendencia se rompió con el iPhone 14 y por primera vez en 10 años, las calificaciones de los usuarios cayeron drásticamente, ni siquiera fue poquito, cayeron drásticamente respecto a la generación anterior, la serie del iPhone 13. De acuerdo con la información del estudio, no solamente fue el iPhone 14, en general, las calificaciones de toda la serie de iPhones, es decir, el Plus, el Max, el S, ¿sabe cuántas cosas hay? Representan, y cito, una imagen de decepción de los consumidores. Perfect Rec explica que analizó las calificaciones del modelo base del iPhone, generalmente es el más vendido de cada generación, entre el 2011 y el 2022, y creó una gráfica tomando en cuenta las calificaciones de 5 estrellas. El iPhone 5 tuvo una proporción del 65% y a partir de este punto, cada generación siempre obtuvo una mejor proporción de calificaciones de 5 estrellas, excepto el iPhone 11 y 12 de 2019 y 2020, que tuvieron la misma proporción hasta llegar al 80% en el iPhone 13. Hasta ahí o tenían la misma calificación del modelo anterior o tenían más. Pero con la llegada del iPhone 14 el año pasado, la proporción de calificaciones de 5 estrellas bajó de un 80% al 72%, la primera caída en 10 años desde el iPhone 5. Y en el caso del iPhone 14 Pro, la caída fue de un 84% a un 76%. En el caso del iPhone 14 Pro Max, la caída fue de 6 puntos porcentuales desde el 86% del año pasado al 80% del 2022. Esto marca la mayor caída en satisfacción del cliente que Apple ha tenido a lo largo de 10 años. Según este estudio, la razón de la caída de satisfacción en el iPhone 14 es muy clara. Es que el iPhone 14 fue un salto mínimo respecto al iPhone 13, no solo en cuestiones de diseño, sino en cuestiones más técnicas. Apple reutilizó el chip A15 Bionic de la generación anterior, y solo los iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max recibieron un nuevo chip más potente. La misma situación respecto a la pantalla, que se quedó con 60 Hz en vez de dar el salto a la tecnología ProMotion de 120 Hz, perdón, que sí está en los modelos Pro. De esta misma manera, el iPhone 14 no cumplió con todas las expectativas de mejora, mismas que Apple estaba generando año tras año, además de que el aumento del precio, ese sí fue muy claro.
Eso.
Todo parece indicar que con el iPhone 15, Apple tendrá la difícil tarea de cumplir con las expectativas de los clientes. Del iPhone 15 se dice que adoptará la isla dinámica de los modelos Pro de generación anterior y, más importante aún, se inaugurará ya con el USB-C, que, como ya les mencionamos, en la Unión Europea ya tendrán que tener todos los smartphones.
Por fin.
Se dice que sí habrá cambio de chipset con la integración del A16 Bionic del año pasado y también incorporará una nueva cámara de 48 megapíxeles. El iPhone 15 se acompaña de las versiones Plus, Pro, Pro Max y Pro Max Ultra. Estos dos últimos con muchas más mejoras y, sobre todo, más potentes en cuanto a la fotografía y rendimiento. Uh-huh. Y esto también va de la mano con el VAR.
No, así que está. De todos modos, mira, esta fragmentación que tienen en su línea de dispositivos es sumamente confusa y cada vez lo hacen peor.
Sí.
Por eso, por ejemplo, ¿no? Sin defender a Samsung, sin defender a nadie, ¿no?
Aquí no somos fanboys. Nada más de Huawei y ya ni siquiera los usamos.
Y por eso somos fanboys, porque ya no lo podemos usar. Este tipo de mejoras y este tipo, o sea, Samsung lo que hizo fue, porque tenían el Galaxy S, lo que sea, S Plus y S Plus no sé qué, sí. Y aparte el Note, ¿no? Entonces lo que hicieron fue normal, Plus y Ultra, ya está, y el Ultra es el Note, se acabó. Hubo una generación que no sacaron el Note. Dijeron, ya lo descontinuaron, luego sacaron el Ultra, que es el Note, pero con otro nombre, y ya toda la línea de productos se simplificó. También eso hizo Huawei, fue simplificando las nomenclaturas de sus...
Pero es que si lo simplifican no pueden cobrar. No. Tu red social es Ricardo, rápidamente.
Arroba aquel Ricardo en todas partes y los viernes en Ultravioleta con mi compañera Anabel Casillas, arroba Dime Chascona en Ultravioleta, la ciencia hecha por mujeres.
Azael SG de este lado del micrófono, muchas gracias por escucharnos. Emanuel Candelas en los controles técnicos operativos. Esto fue Punto 5, chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.